Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén.
Hola, soy Alejandro.
Hoy os vamos a mostrar cómo convivían en Nervás los judíos y los cristianos. Sin olvidar que este trabajo está hecho y está dirigido por en la asignatura de religión.
Hola, me presento. Soy Hugo.
Hola, y yo Damián.
Los cristianos obligaron a los judíos a bautizarse o si no, de lo contrario, serían expulsados.
Ese mandato se ordenó el 10 de enero del 1492 por los reyes católicos Isabel y Alfonso.
A raíz de la expulsión de dichos herejes, el pueblo tembló en su peor etapa por la desfragmentación del pueblo.
Para rememorar esta etapa sombría se inició más tarde una celebración judía que hoy pervive en el pueblo y que aumenta su tamaño cada año.
Pero creo que nos alejamos del principio. Creo que deberíamos empezar por el principio. El principio en el que Herbá era solo una pequeña villa, en el medio de una hermosa sierra.
Así es, Hugo. En el principio era solo una villa que fue creciendo en tamaño hasta ser un pueblo.
En tiempos de la Reconquista, Herbá perteneció a los reinos de Castilla, a la zona denominada Tras la Sierra, varias veces repartida entre reinos y el de León. En el reinado de Alfonso VII, el emperador, rey de Castilla y León, e hijo de la reina Urraca y del conde Ramón de Borgoña, reparte sus estados entre su hijo, Sancho III, el deseado de Castilla, y Fernando II de León, lo que determinó la frontera, que recordaremos ahora para la parte sur. En el documento de la Guinea, es decir, de la Plata, se reconocía a Castilla la utilización de puertos de Baños de Montemayor, de tanta importancia para la reconquista de Extremadura.
Se cree que los primeros pobladores de la villa de Herbás bien pudieron ser celtas e íberos. Más tarde lo frecuentaron los fenicios y griegos, y después la hoy querida cultura judía, que errante se aposentó donde encontró camino abierto y lugar anhelado. Pensamos que concretamente Bentones, una de las ramas en las que podemos dividir a los celtas. Estos pudieron construir un pequeño poblado en forma de fortificación por las abruptas sierras de Herbá, dado su carácter guerrero. Hace pensar la estancia de este pueblo en los términos de origen céltico que han quedado, como pinajarro, que significa pico alto, y dan nombre a la mayor elevación montañosa de la sierra herbanense.
La entonces aldea de Herbá perteneció durante muchos siglos a la jurisdicción de Béjar. En lo político y lo religioso depende todavía del Obispado de Plasencia, fundación de Alfonso VIII. Las fundaciones de la ciudad de Béjar y Plasencia muestran el deseo del monarca de fortalecer sus fronteras con el reino y de León. La decisión de utilizar la calzada romana de la Plata como línea fronteriza dificultaba su utilización para el comercio. En un periodo en el que se escaseaban las comunicaciones, estas tensiones y dificultades desaparecen con la unión definitiva de los reinos de Castilla y León bajo el centro de San Fernando, que se me lengua la traba, en 1230. En 1212, según cuenta en el documento del arzobispo Rodrigo Jiménez, la población de Herbá participó junto con la comunidad de Plasencia en la batalla de las Navas de Tolosa. De aquí, desde entonces, Herbá tenga el título de lealtad. Más tarde, los herbasenses también participaron en la toma de Baeza, por la que el rey Fernando III le otorga a la bordadura de gules con 8 aspas que rodean las armas de su escudo.
Hacia año 1227, la reina doña Violante de Aragón, esposa de Alfonso X, el sabio visitó la ciudad de Béjar y entonces poblado de Herbá, donado lo que hoy conocemos como Monte César Gallego. Unos hablan por méritos de la guerra, o por lo que la leyenda dice, que una mujer de Herbá amamantó a su príncipe hijo. Hay conocimientos, documentos de que el monte de Herbá era punto estratégico, pues en él se refugiaban las tropas cristianas, ocultándose del enemigo. Esto lo demuestra una real cédula por la que se invitó a la población del alojamiento de tropas el 5 de mayo de 1293. Sancho IV el Bravo incorpora el lugar de Herbá al ducado de Béjar. Al nacer la incorporación se hace también él. el desliegue. Por otro lado, en 1302, el rey Fernando IV, con fecha de 2 de octubre, confirma la donación del monte Castañar gallego.
Sigue siendo el lugar dote de reinas. En un testamento hecho en Hervás, en 1395 se dice que fue dictado ante Juan López, escribano público de Béjar, y su término, por la reina doña Beatriz, que era efectivamente reina viuda, desde la muerte de Juan I, en 1390. A través de dicho testamento podemos asomarnos al Hervás del siglo XIV. A finales del siglo, la corona se desprende de Béjar, y don Diego López de Zuguiña, señor de Frías, por merced de Enrique III, dada a Yescas el 29 de enero de 1394, trocó dicha villa de Frías por la de Béjar. En 1461 se señala la cañada de la dehesa del Orillar para el paso de ganado con un ancho de 214 pies. La dehesa fue donada por Alfonso XI. Y años más tarde, el terreno debió enajenarse con o sin autorización, pues actualmente son fincas particulares. Años más tarde, los reyes católicos la declaran villa de fuero real, por su participación en la conquista de Málaga y Granada.
Pero en 1492, tras la conquista de Granada, se decreta la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón. Don Fernando y doña Isabel... Sabes o debes saber que porque no fuimos informados que en estos nuestros reinos había algunos malos cristianos que juzgaban, apostaban de nuestra santa fe católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos. En las cortes que hicimos en la ciudad de Toledo, el año pasado de 1480 años, mandamos apartar a dichos judíos en todas las ciudades, villas y lugares apartados donde viviesen, esperando que con su apartamiento se remediara con la primera línea de edicto de expulsión de los judíos de Castilla y Aragón, fechado en la ciudad de Granada a 31 del mes de marzo, año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1492.
Eso es todo, amigo. Gracias a los oyentes por atendernos y escucharnos.
Hasta la próxima.
Hasta más ver.